Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Bueno, vio que yo creo que va a necesitar nuestra Tamara, Tamilún, sí, va a necesitar vio.
Para esa
tiene
casa,
un novio,
¿verdad?
Muy vio. O sea, muy limpito.
Tiene un novio que, oye, da gusto, que da gloria verlo.
Qué mono. Filtro EPA 13, ¿no? Yo creo, sí, que eso es esencial, sí, en cualquier novio, sí, moderno, sí, sí, que nos guste para nuestras hijas. Bueno, pues BO lo conseguimos llamando al 900-730-122. 900-730-122.
15% de descuento si dicen, es que llamamos de radio. 15%. Sí.
Y es para COVID, para limpiar el coronavirus en el ambiente, pero ayuda a muchas más historias, como por ejemplo el asma, la rinitis, las alergias,
los ronquidos.
Eso.
Esto
yo, como no lo sé lo que es, pues no lo digo, pero existe.
Pues
eso
yo
existe.
Esta mañana vi al novio de Tamara y dije, les doy un mes.
Pero porque... A mí lo que me preocupa es una cosa. Buenos días. Cada pues vez que hablamos... Días, buenos días. Días a todos. Cada vez que hablamos... A ver, es como, vamos a... Que me da mucha rabia que salgan a la luz los novios de Tamara siempre tan pronto, porque me gustaría que se cuajaran más las relaciones siempre, antes de que podamos hablar de ellas.
¿Sabes por qué salen tan pronto?
¿Por qué?
Porque son brotes verdes, no son hombres cuajados. Tamara está para los 40. Tamara necesita un tío hecho y derecho. Me da igual si divorciado. Un hombre. Este es un chaval, es un chico, podía ser tronista, podía ser Mister España, podía desfilar, de hecho desfila, las fotos son de modelo. Así no vamos a ningún lado. Eso no es para casarse, y lo que queremos es que Tamilún se case.
Pues también queremos que se divierta, ¿eh?
No, divertirse con este lo divertirá.
Hombre, la divertida es Tamara, como le decía a su madre siempre, sí, que en su casa cuando no estaba Tamara se acababa la alegría. Y es verdad, Tamara es una chica muy divertida, muy muy alegre.
Muy,
¿sabes?
Entretenida,
de una persona,
sí,
que llega a una habitación y te ríes con ella. No, sí, de ella, con ella. Pero bueno, es verdad que es pronto, pero recordar, que estaba mirando ahora mismo mi calendario para acordarme la fecha más o menos exacta, que ya en el mes de septiembre, si no me equivoco, aquí anunciamos...
Algo. Dijiste que tenía una ilusión.
Y yo, precisamente para evitar este... A mí, bueno, pues
no,
que,
si
se rompiera esa
para
posibilidad.
Nosotros, Tamara es un bien de Estado,
dijimos,
lo cuidamos.
Aquí, dijimos, hay una ilusión, todavía es pronto, no vamos a dar datos porque no queremos que esto...
Es un ficus,
no
está
cuaje,
creciendo.
Pero ya estamos a final de noviembre, ya ha pasado casi dos meses desde aquella comentario, y bueno, ya evidentemente tampoco lo pueden, porque Tamara es un personaje que tiene sus guardias y sus paparazzis y sus cosas, entonces inevitablemente iba a acabar saliendo. Vamos a ver ahora cómo reacciona él, si nos asusta, porque esa es la prueba del algodón.
Ya ha pasado siempre.
Claro.
Si es decente, se asusta, y si no se asusta...
Ay. Si es de esta generación, en la que todo se cuelga, porque has visto su Instagram, tiene fotos en todas las posturas, sí, ropajes,
de
desvestidos.
Sí. Sí.
Normal.
Él está,
muy pelo pecho, muy pelo pecho.
Sí, pero es un pelo pecho de espejo.
Muestra sus perros, sus loros.
No es pelo pecho de tomar espalda.
No, pero me lo propio de su generación.
Que es un pelo pecho, yo buscaba, ¿sabes qué buscaba en el pelo pecho? Buscaba una crucecita. Una medallita, así algo que me identificara un poco con Tamara.
Un modelo.
No he visto nada, ¿no?
Es
¿no?
un modelo.
No sé.
Como dicen, no lo evangelice.
Es ingeniero, no sabemos a qué se dedica. Dicen que diseña automóviles, pero no pone para Volvo. No pone ninguna empresa concreta en la que de momento sepamos que está ejerciendo
la
profesión. Que tiene cotorra, que tiene varios perros.
Cotorra.
Una cotorra. La gente colecciona. Bueno, colecciona, cotorra. Lo tiene como animal de compañía. Tú y yo no somos animalosos, pero...
Es que si la novia o lo que fea anterior se llamaba
Lupe,
no sé,
sí.
Neti. Neti, Neti. Claro, cada vez que llegue Tamara, es ahorcar esa cotorra.
Tiene perros, ¿no? He visto uno que se llama Rumbón.
Varios perros, sí.
Rumbón.
No sé si
Rumbón.
Dos perros.
Hugo.
Su hermana es la actriz Alejandra Onieva, que es conocida relativamente en las series españolas. Yo no la he seguido la pista, la verdad. Y es de la pandilla de su primo, de Isabel Junot.
Del hijo de las Koplovitz también, me parece. Bueno, pues de los, como decían antiguamente, de los jóvenes cachorros, ¿no? Ya no son tan jóvenes ni tan cachorros.
Dorada, que queda más fino.
Y se llevan 8 años. Ahí sí es, que hay una generación entera, prácticamente, ¿no?
El primer problema.
Un salto generacional.
Y que ella es una chica muy formal.
Sí, lo es.
Lo es. Y nunca tal. Y los chicos de ahora, pues son como la donna, es móvil, al più mal vento. Y la última vez que un guapito salió con ella, también algo más joven, pues que era sevillano, creo, huyó.
Bueno, el hijo de Carmentello.
No, después de, pero ese no era más joven, era un pelín mayor
que ella, pero es verdad
que ella necesita varios años mayor.
Era un
ella
chico
necesita
de 40.
Un hombre.
Usted apuesta por un divorciado, ¿no? Por un hombre que ya haya...
Sí, casi mejor.
Sí.
Sinceramente, o viudo.
Sí, como decía mi abuela siempre, un viudo, hija, un
viudo. Un viudo reciente, que con una hija muy pequeña, hija.
Vamos a Mítica y le buscamos.
Hijos casados, fuera de casa.
Porque entonces la niña, cuando empieza a rebelarse, que no se rebele contra la madre, que esté contra el padre, como le toca.
Uy, las hijas son muy posesivas con los padres, ¿eh?
Sí.
Pero pequeña,
pero
claro.
Pero cuando es pequeña la puede... es ya tu niña.
Ya.
Si es niño, lo acepto. Pero pequeño.
Pero tú te das cuenta.
Con 12 o 14 años.
Pero te toca criar.
O como
criar,
dice Bea, casados ya.
Es mejor viudo, si es viudo y con hijos casados, hombre, ya fuera de casa todos.
Eso, perfecto.
Claro.
Que se haya... un hombre curtido en edad.
Cuajao.
Pero tú esos datos los metes en el ordenador de cuántico y te queda uno como mucho, porque tiene que tener dinero y preparación.
¿Sabes en quién estaba pensando el modelo? Rosy, que se casó con Mari Carmen Martínez Bordiú.
Rosy era un poquito menastroa, pero bueno.
Bueno, eso ya es después.
La cruz la hacía de otra manera.
Digamos, hay un tío de 50 años con un negocio en París, ya otra subida. Ese.
Bueno, pues nada. Bueno, vamos a desear primero.
Le deseamos
que
lo
esto,
mejor.
Exacto,
pero
la
tenemos
que disfrute, que
dejar
disfrute,
clara, porque nuestra obligación es no engañar a nuestra audiencia, el escepticismo de algunos hacia ese candidato.
Pero Rosy, lo dices para que la enseñe un poco de la vida fuera de España.
Es que eres un crío al lado de ella. Es que 31 años ahora, es cuando yo tenía 17, que era tonto.
Y tanto Instagram a veces.
Exactamente. Pero vamos a ver, la guapa es ella. Si la guapa es él, vamos por muy mal camino.
Pero le gustan guapos, ¿eh? Le gustan guapos. No le conozco,
no,
pero
no,
Luis Medina es muy guapo, que también
pero estamos
salió.
Hablando, Enrique Tello, estamos Enrique hablando Solís. De casarnos, ¿eh? No de picotear.
Piensa que en la foto que saca Ola, que es su primera pillada juntos, están bebiendo ese refresco que es un té que incluye unas bolas así como de un producto que está ya en la boca, una guarrada para
como
mí.
Petaceta.
Pero que les encanta. Sí, no, tiene líquido, gelatina, perdón. Sí. Efectivamente, tiene una gelatina que a los chavales les encanta, Federico. De hecho, la pajita es así de gorda para que puedas subir las bolas esas y te puedan. Es decir, que hacen planes, pues un poco de chavales de hoy en día, ¿no?
Pero qué chavales si ella va a cumplir 40.
Ah, ese es el problema.
Es que hay que admitirlo, pero que uno es.
Pero el grupo de amigas. Amigas, de verdad, de Tamara, es muy juvenil, ¿eh? Aunque tengan la edad de Tamara, o sea, casi son todas profesionales independientes, y yo no diría que llevan vida de señoras de 40 años delante,
no.
Llevan vida más de treintañeras.
Pero yo creo que es porque Tamara
planes...
ha ido renovando, porque yo creo que las de su quinta se han ido casando,
es que, claro,
con niños,
se ha quedado sola.
Y ella ha ido... bajando un poquito la edad para hacer planes de soltera.
Vamos a ver, ella es una mujer estupenda, una cría excepcional.
Tampoco le hace falta tener una pareja, ¿eh? Yo creo que Tamara...
Pero vamos a ver, ¿tú no crees que Tamara, que además tiene una vida espiritual, etcétera, no quiere tener un matrimonio y unos hijos?
Sí, sí.
Pues el arroz empezó a hervir hace ya algún tiempo. El arroz, para criar a los niños y que nazcan bien, cuanto antes mejor. Porque es que estamos ya más cerca de los 40 que de los 30. Entonces, cuanto antes. Y para eso necesitas un padre que sea padre. O sea, no un chaval que aprenda lo que es la vida contigo. Eso, a los 19 años, primer niño, no sabemos, pero luego el amor lo arregla todo, tal vez. Pero a estas edades tienes que hacer ya un plan...
Bueno, vamos a ver qué pasa. También es verdad que
Me hubiera gustado más un conservador del Prado, sinceramente.
Bueno, pues, oiga, todo se andará. Que Tamara, aunque
ha estado... del Reina Sofía,
no,
¿verdad?
No, del Prado.
Tamara, aunque ha estado siempre ahí y no eran sus primeros programas de televisión, cuando el mundo la descubrió en MasterChef, es verdad que es muy reciente su disfrute en el medio, porque lo otro no ha salido como se esperaba, el reality, otras colaboraciones, entonces a lo mejor ahora está en plan disfrutón, pues que disfrute la muchacha.
No, estamos muy de acuerdo, pero en cuanto disfrute, lo que quiera disfrute, que se case.
Además ya encontró
porque
su...
luego pasa el tiempo y se echan falta.
A ver, que tiene 40 años, que tampoco ha cotizado mucho, como diría
sí, pero,
Agustín.
Pero el reloj biológico es el reloj
sí,
biológico.
Pero me refiero a cuando ahora va a apuntarse a la escuela de cocina Cordon Bleu. Ahora ya ha decidido que quiere
Hombre,
ser cocinera.
Hay planes. Mira, yo creo que mira el de Diverso.
Sí, pero el de Diverso empezó con 16.
No, ya,
y tiene
pero
unos
fíjate,
años cotizados.
Pero cuando lo coge Cristina Pedroche ya es más mayorcico. Sí. Bueno, lo coge, ves, divorciado.
Sí. ¿Ah? Sí. Y otra pareja que se lleva en 6 o 7 años, además.
Claro.
Pero
claro.
Ella lo tiene en casa. Si es que lo tiene en casa, yo lo tendría mucho más fácil. No le puede presentar Mario algún amigo.
Si son
a mí es
como
que me encanta
Mario,
un nombre así.
Perdona,
oye, pues un cultivado
Mario, no,
del vídeo.
No,
claro.
No, porque vosotros os olvidáis ya del carácter de gallo, de corrante que tiene Mario. Mario ha sido un depredador.
Bueno,
Mario ha sido un tombeur, que queda mejor en francés. Un tombeur. Vamos, que era una tras otra. Y encima, si son familia, más.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí.
Hombre, se casó con dos, con la tía y con la prima. Pero es verdad que en Perú lo que son es educadísimos.
Un escritor,
por ejemplo,
académico.
Un primo de Bailey, de Jaime Bailey, menos estrepitoso, Bailey ya lo tenemos casado y colocado. Oye, contra todo pronóstico, mira qué dura ese matrimonio. Sí. Pero algo así. O sea, en Perú, el criollo peruano, que además habla un español perfecto, que suelen ser guapos, muy españoles, poco bien comidos y tal, muy finos, poco el estilo Álvaro, ese estilo, pero un poquito más formales que los Vargas Llosa, ¿eh? Porque luego ellos son un poco... Y Tamara necesita formalidad y sería una madre maravillosa, le salían unos hijos guapísimos.
Pues sí. Pues no, no, no. MedLife, Federico, MedLife. Un seguro de vida que tenemos que hacernos ya y además que recomendamos desde aquí porque a partir de 60 euros al año y con facilidad de contratación podemos tener uno de los productos únicos pensados para nosotros y además avalados por una compañía especialista en seguros de vida desde hace más de 150 años. Son precisamente especialistas en esto. Hay un número de teléfono, el 91-484-2885. 91-484-2885 y por supuesto que tienen página web, medlife.es/seguros de vida. Yo creo que lo interesante es que las cosas importantes no deberían costar tanto, Federico, y MedLife se va a encargar de ello.
Bueno, haremos una pausa y enseguida entramos, porque claro, cuando ya Paquirrón cita a Alaska, pues Alaska tendrá que
muy
explicar.
Muy agradecida.
Es verdad, sí, pero luego hay que explicarlo. Porque yo creo que no capta en su integridad el mensaje de la canción.
Bueno, tendremos que contar lo que Nacho quiso decir. Que
a eso me refiero.
Vuelta, es una vuelta de la historia en la que nadie ha pensado nunca.
Bueno, hombre, ¿ves?
Vamos a la pausa, vamos, que estoy deseando escucharlo.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
12. Bueno, mira, yo creo que el novela Paquirrón llega tarde.
Sí,
por Parrín, ya es un poco tarde.
¿Se acaso la barba? La barba, a lo mejor,
sí,
si se la quiere
además,
cuidar.
Sí, además, yo el otro día lo pensé, digo, vamos a ver, si hacemos una consulta, ¿cómo le tapamos esa bola, esa especie de cinturón
el
de
el morrillo,
grasa,
¿no?
Esa especie de absceso.
Eso
enorme.
Hay quien lo encuentra muy sexy, ¿eh?
No, ¿ah, te sí? puedo creer.
Sí.
¿El morrillo?
Uy, sí.
¿Pero eso quién?
No voy a dar nombres, pero hay quien lo encuentra
gente
muy sexy.
Para todo. Bueno, bien.
Pero porque puedes matar, agarrar así, pues como nada, si fuera un mastín.
Hombre, no, en los toros el morrillo es donde...
Pues sí, para entrar a matar.
Sí, a lo mejor es eso. Pero es que ahí no veo yo como... Bueno,
bien. Ahí hendidura, ¿eh?
Es donde el descabello, ¿no?
No, el descabello es más
un poco
arriba.
Más... Pues aquí no podríamos ni descabellar porque el morrillo nos lo impide físicamente.
No, y cierra mucho. Cierra
bueno, lo que no le recomiendo a él, pero sí a Irene Rosales, es, por ejemplo, Nouguel Anzoulé, toda la línea de tratamiento, porque si dice estar tan estresada, el cabello se resiente.
Hombre,
y cae.
Que cae.
Y efectivamente, con Nouguel Anzoulé vamos a encontrar toda la línea de champús especialmente dirigidos a eso, a evitar la pérdida del pelo. Y ya de paso, reducimos canas, lo hacemos más manejable y tenemos una línea entera de tratamiento que también incluye, por ejemplo, la maravillosa mascarilla. Hoy, fíjate, nos vamos a ir hasta Cáceres, hasta la Plaza Mayor, al número 38, porque allí está la farmacia de la Plaza Mayor, como debe llamarse, una farmacia, claro, que está en la Plaza Mayor. Pues toda la línea de tratamiento de Nouguel Anzoulé la venden aquí, en la farmacia Plaza Mayor de Cáceres, Federico.
Bueno, aclaremos que ayer Paquirrón pues se metió a citar uno de los clásicos de Alaska.
Bueno, creo que sonaba la canción, ¿no?, de fondo.
Sí,
mientras,
efectivamente.
En un histórico.
Primero, vamos a la historia de la canción. Porque ya el otro día, y tenemos también la canción de José Serrano y Kiki de aquí, la de una cicatriz, porque uh-huh. Este quiere hacer una canción que se llama Cicatriz. Uh-huh. Y entonces, la canción es preciosa. Pero en Mil Campanas, a ver, ¿qué quiso decir? A ver,
Nacho siempre dice que hay canciones muy icónicas de Dinarama, como A quién le importa y Ni tú ni nadie,
sí,
que todo el mundo las toma como canciones de fuerza, de autoayuda, con las que nos identificamos para tirar para adelante, dice Nacho. ¿Y no será que quien canta esa canción, quien está diciendo esas frases, en realidad es una persona bastante desequilibrada y con una imagen de sí mismo demasiado arraigada? Es decir, ni tú ni nadie puede cambiarme.
Sí.
Hombre, no, pues estaremos dispuestos a escuchar la opinión de los demás. ¿A quién le importa lo que yo haga? Hombre, no, pues si usted está loca.
Claro,
entonces Nacho dice que en el fondo son afirmaciones
canción
de gente loca lo que él ha escrito.
Claro.
Gente que dice, yo no voy a escuchar lo que diga nadie, tú no me puedes cambiar a mí. Pues es una visión del autor.
No, perdona, y me parece muy teniendo en cuenta que es una persona inteligente y sensata, como la funcionaria asesina.
Sí, exactamente.
Tendrá penurias, pero no se puede ir matando a la gente.
O cómo pudiste hacerme esto a mí.
Ay, claro.
Ah, no, me pones los cuernos, pues te atropello. Dice Nacho, hombre, yo no hablo nunca de personas que estén muy buenas en la cabeza. Entonces,
pues
estas autoafirmaciones,
sí,
es verdad que son canciones,
claro,
que sirven para autoafirmarte, pero en la autoafirmación siempre hay un punto de aislamiento respecto a la realidad, que es lo que nosotros
hacemos. Me parece
hacemos
muy
Psycho
elaborado para él. Porque
no. Él se ha identificado con el valetudinario, con que vale todo para mí.
¿Sabe? Pero él lo hace por él.
Que todo el mundo, oye, por suerte, mucha gente en España, esa canción pues se la ha llevado a su terreno y...
Pero él usa el qué difícil es pedir perdón. Uh-huh. Claro, esa frase, porque él entiende que
anda,
su madre
que
no
él,
se lo está poniendo.
A él le costó demasiado pedirle perdón a su señora.
Pues si no se lo ha pedido.
Y a su hermana.
Y a su hermana.
Pero si no, hermana,
él no pide perdón.
¿Cuándo ha pedido perdón él?
Él
pero
está...
si el otro día salió amenazando a la madre, que o le llamaba, vamos, esa misma tarde, o el linchamiento público iba a seguir. Lo dijo
no,
así,
si
en Viva la Vida.
De matonería,
o sea,
que ha llegado.
Yo no he escuchado
este
una cosa igual en mucho tiempo.
Yo vi que hacía que no veía, porque desde que lo quitaron del viernes dije que no podía, no volvería a ver.
El deluxe.
Porque el mío, el deluxe, era el del viernes. Pero bueno, la cosa ha llegado tan lejos que además no había visto la segunda parte de La herencia envenenada. Digo, venga, pues voy a ver el sábado de Lux. El patio de Monipodio, el AMPA de Sevilla de los siglos XVI y XVII, es el Areópago de Atenas al lado de eso. O sea, ampones, embusteros, putones verbeneros, como dice el clásico.
Resentidos,
echadizas,
sobre todo.
Izas, rabizas, colipoterras, colipoterros y rabizos, mintiendo todos y llamándose mentirosos unos a otros, seguramente con razón. Pero yo, cuando salía el tío este, el amigo de Paqui.
Sí, el pachingao.
Yo llevé a esa, la llevé yo al hotel a la cárcel. Y se ve que no oía. Entonces había un barullo tal y cual. Y de pronto aparecía la hija del mayoral. Mentira, mentira, pero si mi padre tal, eso es mentira, eso es un mentiroso. y el otro que entre que no oía, que está mayor y que la vida
y
que haya llevado
tal, y que ha pasado el tiempo y ha creado su
pero
realidad
de ahí
también.
Lo que salía era un mundo de lampa rodeando a Paquirri y a Pantoja, pero un mundo de delincuentes.
Usted dio la promo de Conchita, que eso creo que sí le...
Sí,
le,
sí. Oye, por cierto, toreando. Vaya arquitectura de Conchita.
El de Rier.
¿Qué es el
no,
de
era
Rier?
Una promo buena. Estaba a la altura de los muebles de, sí, de Rosa.
Sí, sí. Yo, sinceramente, no sé qué pintaba ahí Conchita. Me alegra que tenga una situación posterior tan admirable. pero no pintaba nada. Eso es meterle ahí, me recordaba, ¿sabes qué me recordó? Esos programas que hacían la televisión mexicana para los desveladitos, que salía gente deforme. Entró el público, había público invitado, y de pronto había uno que tenía una ceja así y aquí un tornillo. Y lo seguían normalmente, pero el tío era raro. Y había otro que iba vestido de Blancanieves. Y estaba normal y seguía, aplaudía. Entonces, te dejaban una sensación de perplejidad, sí, así, total. Dice, ¿y eso a qué viene? Pero de verdad, yo tenía la impresión de que era mala Pantoja, malo Paquirrín y el entorno. Desde este sábado, no son malos, son malismos.
Son peores, ¿no?
Peores. O sea, ahora sí que ya han entrado en barrena, ya pueden sacar basura, pero eso no hay quien lo recicle, ¿eh?
Pues, Federico, las novedades, además del mensaje de Kiko Rivera, que por cierto coloca con la canción de Alaska y con una foto suya desafiante, que dice, joder, pues mira, para verse feo, no se deja de exhibir y exhibir.
Ya no está depre.
Y exhibir en las historias.
Ya no está depre, ya no se ve feo, ni está depresivo, ni nada.
Sí, efectivamente. Sumando seguidores a todo esto, que él estaba de embarbecho y ahora de repente otra vez le tenemos muy activo. Ayer parece ser que visitó el Colegio de Notarios de Sevilla, sigue recabando información, debe estar haciendo de ventanilla en ventanilla y tiro porque me toca, pero la noticia que salía hace un ratito en Informalia, a ver si podemos ampliar algo de información, me decías, Bea, que tiene que ver con Antonio Rossi, es esa que... afecta a Agustín Pantoja, ¿no? En el 2016 el Tribunal Supremo dicta una sentencia diciendo que no es personaje público y que no se puede hablar de él. Pero precisamente el texto que cuelga Informalia de esta información dice que tiene que pagar las costas de un juicio, pagarle a Mediaset las costas de un juicio, porque en un programa de Sálvame de hace, pues no sé si son un par de años, dudaron sobre su sexualidad. Dice que Agustín tiene...
No, al revés, yo creo que no llegaba ninguna duda lo que...
Dice, Agustín tiene cierta relevancia pública en cuanto que es hermano de doña Isabel Pantoja, por lo que se pueden enmarcar las escasas alusiones al actor dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Y es un hecho aceptado que actúa como representante de su hermana.
Déjame añadir una cosa, que es lo único bueno que hubo, porque estaba muy bien hecho técnicamente lo de la segunda parte de la herencia cantora.
Claro.
La imagen... en cambio del sábado de Luxe, digamos, era verdaderamente espantosa. Nunca he visto peor a Jorge Javier, de aspecto, de todo, con la barba, con los pelijos. Bueno, era una cosa, salvo dos o tres que iban vestidos acorde a las circunstancias, pues básicamente Mila, Antonio Rossi y Rafa Mora, que ahora posa como si fuera, no sé, un modelo de Praxíteles o una cosa así, ya es como si ya hubiera acabado la carrera, nunca estuviera empezando a estudiar, pero bueno, formal y tal, guapo él, y se le ve, ya no lleva esos rotos ni esas cosas cochambrosas, ya no va de mendigo, pero todos los demás estaban tan mal iluminados, salían tan feos, tan horribles, era espantoso. Pero la cuestión de fondo, cuando hacen un resumen, que fueron unos 10 minutos, 12 minutos, de Agustín Pantoja, nadie, pero ni un juez devoto de Isabel y que tenga una foto de Agustín en el devocionario, nadie va a poder condenar a nadie por citar a Agustín Pantoja. Porque lo que hacían era repasar su trayectoria,
como artista.
Un programa, y otro, y otro, y otro, que probablemente tenía que ver con esto. Y además, y otro, y otro. Y veías de pronto una docena de programas de máxima audiencia en México y en España, y dice, que no me diga usted que no es un personaje público si ha ido a las Crónicas Marcianas a presentar su disco y a hablar de sí mismo.
Solo aclaro una cosa, no tiene que ver, es en 2019 cuando se duda de su sexualidad y Cintia Ruiz lo gana. En esta ocasión es otro tema que no tiene nada que ver, hablan de Isabel Pantoja y le mencionan a él a la vez. Relacionado con sus negocios.
Él ganó una sentencia, Cintia, es verdad que ganó una sentencia de estas que te pones la medalla porque consiguió que el Supremo dijera que este señor llevaba 25 años o algo así fuera de los medios, retirado de la canción, que había colgado la bata de cantante ya de,
la bata,
para siempre. Y entonces que ya después de tantos años, ya, pues esto es como aquello de la fama prescribe, ¿no? Pues después de 30 años sin actuar, sin cantar y sin entrevistar, pues...
Debo bueno, decir que Cintia debió estar muy convincente, no, porque Supremo, esa sentencia no se sostiene por ningún lado.
El Supremo se lo dio y entonces a eso, oye, ganaron unas multas y unas cuantías importantes amparándose en esta sentencia que ya todos, evidentemente en los medios, estaban avisados. Es verdad que hace, creo que fue hace como 2 años o 3, no recuerdo bien.
Sí, 2 años.
Antonio Rossi, compañero mío en el programa de Ana Rosa, y además fue en ese programa, hablando de que se había, además que ahora viene muy al pelo, de que se había enterado que en algunos, pues algunas ferias, en algunos mercadillos estaban vendiendo cosas de paquirri, algunas cabezas de toro, algunas pertenencias así, que no se sabía muy bien, y entonces apareció el nombre de Agustín Pantoja, no afirmando que había sido él, sino entre los
bueno,
posibles.
Bueno, es el hombre de la casa.
Claro, entonces, claro, Agustín, en cuanto lo nombraron, ¡bumba! Demanda al canto, amparándose en esta sentencia que hoy, una nueva sentencia, pues en cierta manera contradice, porque
contradice
dice que es como hermano de Isabel, como representante de sus contratos y como persona que vive en el Cantora o donde sea, al lado de su hermana, pues sí tiene
es
un
que yo no
interés.
Sé a quién le ganó o la, se, le ganó el juicio Cintia.
El
pero
Supremo.
Desde luego que se lo ganó, no tenía la base de vídeos que sacó el sábado Telecinco, porque con esa base de vídeos ningún juez, por muy tronado que esté y pantojil que sea, puede decir que este señor no es una figura pública.
Como cachito.
Porque eso es como
claro.
decir, no, es que Miguel de Molina ya no puede decir claro. si era gay o goy, porque hace años y además ya murió. No, tú puedes decir de Miguel de Molina lo que te dé la gana. Para prohibir a la gente opinar, tiene que haber argumentos de peso. No había más que verlo. Y luego, además, contaron su relación con Juan Gabriel. Lo hicieron, además, de una manera tan
sutil,
sutil tan astuta y al mismo tiempo tan aplastante, que es que no había lugar a dudas. Entonces,
si el primero que lo ha puesto
que
a ver,
si es que si es que, esa sentencia si es que, Supremo si es no que, se tiene por ningún lado.
Bueno, esa sentencia existe. Ahora es verdad, ya sé que también Agustín, por supuesto, va a intentar recurrir esta sentencia, a ver si puede, porque esto era, en primera instancia lo ganó Agustín. En el recurso lo ha perdido.
Y
ahora tendrán que ver si pueden recurrir o no y de qué manera. Dicho lo cual, el primero que tumba todas estas sentencias y el primero que abre una nueva vía de poder hablar de él es su sobrino Kiko.
Pero claro.
Es el que dice públicamente,
claro que
mi
sí.
tío está amargado, no
sí.
se reconoce o no
tiene
se acepta.
Tiene que reconocer lo que
y
es.
Y tiene que asumir lo que es, claro.
Y
si
miraba,
él dice eso, pues
que denuncie
a su
Javier,
sobrino.
Miraba a Jorge Javier y Jorge Javier lo miraba con esa cara de cura peligroso. Y claro, enseguida sacaron, si fue Periodista Digital, hace unos años, que le llamó maricón. Paquirrín a Jorge Javier.
Es verdad.
Pues es que Paquirrín, eso de aquí solo
es
un programa de
tiene
rojos
que la base...
y maricones. No, eso es ahora desde que eres millonario. Porque antes te llamabas maricón y tú te callabas.
Y Paquirrín ha dicho cosas
de todo el mundo,
desde su hermana a sus hermanos, a la madre de sus hermanos, de Carmina, que también ha dicho lindezas por esa boca. Es que aquí todo el mundo olvida. Aquí
claro,
parece que este chico
cuando
ha roto el cascarón hace 2 días.
Yo no sé qué tiene Basile, es como el leteo. Los contratos de Basile son contratos de leteo, el río del olvido. O sea, de pronto todo el mundo borra lo que no le conviene para ese contrato. Pero bueno, este tío lleva años diciendo lo que le da la gana en un sentido y en otro.
Contra su hermana, Federico, a la niña la ha tenido.
Contra muchas más personas.
Pero que lo han presentado como un mártir, hombre. ¿Mártir de qué?
La amnesia además es colectiva, porque el otro día salió el Soro en el segundo capítulo de Cantora.
Está en una situación el Soro, pobrecito.
Pobrecito como está, pero qué burradas dijo. Y claro, a mí me llegan vídeos, pues nos están llenando de vídeos, porque la hemeroteca está cuajada de testimonios, y el mismo Soro, hablando una tarde en Telemadrid con Terelu, vamos, describiendo el amor de Isabel y Paquirri como si no hubiera visto una historia de amor más grande, no, ni Carlos ni Camila, una historia de amor más grande en su vida que la de Paquirri y la Pantoja. Y hace una semana diciendo, bueno, que estaban separados, que no la podía, en fin... cosas que dices, pero bueno, lo que es ayer era blanco, hoy es negro. O sea, tú puedes cambiar, porque Paquirri llevaba muerto ya entonces.
Sí,
o sea, que no había cambiado la historia, ¿no?
No, pero entonces el guión era...
El guión era hablar bien.
El guión era marinero de luces. El problema es que Isabel ha tenido un guionista, que es José Luis Perales. José Luis Perales le hizo un disco que en el fondo es el que sigue siendo el guión. Era el guión de Isabel hasta Supervivientes. Es el guión de Isabel, que luego va decayendo porque tampoco cuida su carrera, no canta como Rafael todos los días que hay que cantar, etcétera, canta poco y está, bueno, digamos, de una cierta molicie profesional. Pero en el fondo sigue viviendo de eso. Cuando el malvado de su hijo le dice, has sido la viuda de España toda tu puta vida, lo correcto es decir, has sido de la cantante de Perales durante 20 años. Pero eso ya va bajando.
Por cierto,
y hay un momento en que resucita con Supervivientes. Pero es tan exagerada la resurrección, es tan forzada, es tan de guión, que fatalmente tenía que haber, porque además lo que le gusta a Telecinco es devorar los idolillos que ha creado, y el próximo es Paquirrín.
Ese es su argumento de ayer.
Y estoy seguro de que va a pasar.
Se están cayendo todos los argumentos. Y es que está buscando papeles y encima que no los lee bien, que no los interpreta bien. Encima es que de todo lo que él dice... El otro día llamó sinvergüenza públicamente ante 5 millones de espectadores, me parece que tuvo, porque fue la audiencia máxima esta de 31.
Sí, con picos de casi
llamó a sinvergüenza 50, a Ramón Calderón, que nos íbamos a hablar así, con ese fajo de papeles, nos vamos a ver en los juzgados. Le dijo que estaba metido en una trama contra él. Bueno, que yo qué sé, las burradas que soltó por esa boca. Ayer hablé con Calderón y me dijo, mira, este señor o me pide perdón públicamente o desde luego la demanda la va a tener. Me da igual
no
que
la
no se vea insolvente.
Ya.
Ya habrá quien pueda.
Lleva
no,
una
no,
semana
no,
ya.
Pero tiene cuatro años.
Pero le ha metido a Ramón Calderón una bomba debajo de una bomba lapa, que es lo del dinero de América.
Pues también hablamos de eso. También hablamos de lo del dinero de América. Dicen, me están acusando de decir que yo traía dinero de América. Ayer ya empezaron a decir, no, que no era el que era Encarna. O sea,
pobre Encarna, bastante tenía que traer su dinero.
Y me decía Ramón que en el fondo, a ver, hay una parte que entiendes, que dice, oye, que yo hace 36 años hice un favor a mi amigo Paco, porque le llama Paco, ahora todo el mundo llama Paco, todo el mundo se llama Paquirri, pero bueno. Los amigos Paco. Yo hace 36 años hice un favor a mi amigo Paco. Tenía un bebé, yo tuve que hacer de defender sus intereses en una herencia, no los de la madre, que tenía otro abogado. Yo hice los del chico. Y yo en el año 88 incluso le creé una sociedad, ayudé a crear una sociedad como artista de Isabel Pantoja, que vino a mi despacho porque volvía a cantar con Perales, porque volvía a renacer. Y en esa época los artistas creaban sociedades para facturar.
Hice la sociedad. Que sociedades entonces se pagaban mucho menos.
Claro.
Que luego se lo cargaron.
Y
nos hundieron
luego
a todos.
Multas. Sí, pero en el año 86 se creó esa sociedad para darle la parte legal. Él figuraba como secretario de lo que se quitó en el 88. Y me dice, y nunca más, es que ni por teléfono he vuelto a tener contacto con esta señora. Dice, maldita hora que yo por velar por los intereses de este chico
maldita
me está poniendo
hora,
aquí.
Sí,
ahora, de sinvergüenza, de golfo, de que trae dinero de América, me imagino que metió unos calzoncillos en fajos. O sea, es todo
un
despropósito.
Hay un momento que yo decía ayer, el momento en que veo que el próximo ídolo roto, juguete roto, será Paquirrín, es cuando Jorge Javier y Kiko Matamoros uno lo levanta en el aire y otro le mete la cornada a Irene Rosales. Cuando dice, no me ha gustado, no he entendido lo que ha dicho Irene Rosales. Irene Rosales, aparte que tiene unos ojos increíbles y tal y cual, lo que dice es que ya no le consta. No le consta, que es una traición pantojil. No me consta. Bien. Qué raro. Pero ella no sabía, y Kiko Matamoros entra a matar, como está ya el otro, ¡bomba! Dice, ¿cómo no va a saber? Claro que iba a saber, no sé cuántas. ¿Sabía Irene y no sabía Kiko? Si Kiko se entera el 2 de agosto de que ese traje, cuando 5 años antes, o que lo contaste tú, había dicho, no le doy los vestidos de Paquirri porque eso es mío. ¿Qué es lo que luego le adjudica a la madre que le ha dicho? Pero si es que estamos entre
gente sin
memoria.
Pero fijaros que ahora nadie habla de cuántos vestidos de torear había, ¿eh? Cara ya no se sabe lo que vio. Porque claro, Julián Muñoz salió el otro día. Y además Julián Muñoz en este momento de su vida que ya le da igual todo. Que no tiene que mentir. Porque ya Julián, imagínate ya. Sí. Y dijo, yo sí, yo vi. Y además es que lo contó, estaba en ese programa, dijo... El traje de Pozo Blanco, con el que muere.
Que es uno.
Cuatro capotes, 3 espadas, o sea...
Nada.
Es que, ¿dónde están los 18 vestidos de torear? Y el de Pozo Blanco en la herencia figura que era para Isabel Pantoja. Es que en la herencia había 4 trajes para Isabel, 4 trajes para Kiko y me imagino que 8 trajes para los
para
otros
los
dos
otros
hijos.
Dos, claro.
Déjame antes de hacerle una pregunta a Bea, una recomendación que es la de Movistar Salud, que llevamos importante, haciéndolo ya varios días,
porque
Federico.
Hay mucha gente que no sale de casa, le llega el invierno, da miedo. Hemos sobrevivido ahora, hay que llegar a la vacuna. Bueno, pues
y hay mucha gente que además no vive en grandes capitales o en grandes ciudades y tiene un acceso restringido, por ejemplo, a un médico o a un centro de salud. Pues ahora Movistar Salud va a solucionarlo como a través de nuestra pantalla. Vamos a tener un médico que va a estudiar nuestra historia clínica, que va a dialogar con nosotros y que además nos va a poner un tratamiento y todo a cualquier hora del día y con la máxima seguridad. Es como ir al ambulatorio, pero sin correr ningún tipo de riesgo. Que quieren información, ya saben lo que tienen que hacer para disfrutar de esta videollamada, contactar con un médico en movistar.es/salud y recordarles que el programa familiar, con el programa familiar solo pagamos 5,50 euros al mes durante los 3 primeros meses. Movistar Salud, para los que nos gusta estar sanos, que es lo importante. Una pregunta que quería hacer a Bea es, he leído que los clubs de fans de Pantoja, ya que Pantoja no demanda, van a ser quienes emprendan las acciones judiciales y se dediquen a visionar quién ha podido hablar mal de ella.
Antonio Rossi, que han tenido que mudarse por falta de fondos. ¿Cómo van a financiar las demandas?
Que le pagaron la cocina, acuérdate.
Están haciendo una labor de investigación de hemerotecas, videotecas.
Eso está muy bien.
En redes sociales, desmontando, sobre todo en redes sociales, pues cada afirmación. Pues uno dice, se iban a separar, bumba, vídeo, desmintiendo el día antes que estaban enamorados. Se iban, las esmeraldas son de aquí. Fotos con las esmeraldas, o sea, están desmontando en redes sociales. Ya que vayan a los juzgados y paguen procuradores y abogados y pero me parece si más complicado.
El problema es que habría que demandar a Kiko el primero y no creo que eso sea algo que ni quieran los fans de Isabel, ni no sé
ni
si querría Isabel.
Él la está provocando. Él dice, tienes que llamar.
No, o llamas o sigue el linchamiento.
Bueno, pero además, luego Irene, que evidentemente hablaba por boca del ganso del marido, esto es metáfora, Bien. Dice, aunque llame, por supuesto, lo otro no se va a arreglar. Lo otro es el dinero. Porque esto es una historia de dinero en la que, a propósito del afecto, están mintiendo todos. Pero yo es que ya lo del sábado era tan absolutamente escandaloso. Es decir, pero bueno, es que aquí nadie dice una verdad, ni por casualidad. Menos mal que se llamaban mentirosos unos a otros. Y de ahí más o menos acaba uno la conclusión de que en el mundo de Lampa no te puedes fiar de nadie. Pero eran ampones.
¿Os acordáis cuando empezó el tema que dijimos? Ya veréis cómo dicen que empiezan a salir amigos o antiguos compañeros que estaban separándose, que ya no se querían, que ya, vamos, que más o menos estaban divorciados sin haber firmado el papel. Que efectivamente están saliendo otra vez estos comentarios que son muy reiterativos en el tiempo. El otro día recordaba a un matrimonio que conozco por una amiga mía, que él entonces era el director de Incosol, de la clínica de Marbella. Un mes antes de morir Paquirri estuvo 10 días con Isabel Pantoja en Incosol.
Porque se habían puesto
los dos gordos, fácil, sí. Tanto ella como él. Y este era muy amigo de este porque era muy taurino, era el director. Oye, vente aquí, que además aquí esto está lleno de extranjeros y aquí podéis hacer vida normal, porque en esos años en Incosol no es como ahora. Eran casi todos extranjeros. Entonces, pues sí, porque para que les dejen tranquilos. Y estuvieron 10, 15 días.
2 kilos, 3.
Sí, bueno, no mucho porque Paquirri estaba entrado en kilos el día de Pozo Blanco.
La última vez cuando lo ves a caballo, que está cuando se casa, que es realmente, es un modelo, es un...
Guapísimo.
No sé, es Tom de Finlandia hetero, o sea, es una cosa brutal. ¿Qué tipo tiene? Ese tipo no lo tenía un año después.
El día de Pozo Blanco, el traje le quedaba...
Estaba atacado, desde luego, esa estructura la había perdido.
Pues me contaba este matrimonio que viven y que hicieron mucha amistad, porque ahí en Incosol no tienes otra cosa que hacer, claro.
Nada,
hablar y comer poco. Él iba todas las mañanas a correr, eso sí, se hacía 15 kilómetros. Me decían, mira, estaban totalmente... pesados ya, de estos que estás cenando todo el rato, le cogía, besito, la mano, el no sé qué, mi prince, mi gordita, mi... O sea, que estaban totalmente, vamos, que ahí dice de divorcio, nada, al revés, le dijo que él se iban, después de estas corridas que le quedaban pendientes, que lo que quería era dedicarse a tener hijos, a cuidar sus fincas y a montar una ganadería. Es más, tenían pensado el año siguiente iba a tener 40 corridas, un poco ya como de despedida, de colofón, y la idea, el proyecto que tenían en ese momento era por las tardes corrida de toros y por las noches en ese mismo pueblo donde estuvieran actuación de Isabel Pantoja. Iban a hacer como un show de la familia. Por eso todos
estos... también eso, sabes, es una forma de retirarse, porque eso lo puedes hacer en Plaza de Segunda.
Claro, claro, era ya la salida.
O sea, tú no puedes venir en San Isidro y hoy y tal y por la noche, ¿sabes? No. Pero en cambio, si tú vas, no sé, al Barracín, bueno, Barracín no tiene, bueno, a mi pueblo Ronda, que tiene, mi pueblo tiene plaza de toros. Y además ahí va toda la comarca, que son todos muy taurinos. Paquirri, becerros, no tiene ni que torear toros, pero es Paquirri. Y por la noche canta la Pantoja. Imagínate. Para toda la sierra del Barracín, más los turistas y tal. Bueno, lleno, yo he visto cantar a Lolita en Bronchales al lado de mi pueblo. Uh-huh. ¿Y qué íbamos a Bronchales? Pues todos los de la sierra. Claro. Y no cabía no cabía nadie, no cabía un alfiler. Y era la Lolita de la época de Paquirri. Claro.
El problema con esta historia es que si nosotros estamos apabullados por la cantidad de información y desinformación que llegan por interesados de un lado y de otro, imagínese el espectador medio. Que no tiene, a lo mejor nosotros estamos más atormentados porque tenemos este testimonio que acaba de contar Bea. Tenemos testimonios completamente contrarios de personas que convivieron con Carmina.
Sí.
Y que nos cuentan que nos llevan contando 30, 40 años una historia que tampoco casa. Entonces, no. Aquí el problema es que hay tantas historias paralelas, en el fondo ya da igual quién va a ser la víctima y quién va a ser el crucificado y quién va a ser el altado. El caso es que ya es una especie de deseo de desenmarañar este entramado.
Pero como no, eso no es
posible.
Pero eso
no va a haber final, porque yo creo que todo el mundo estamos esperando a ver esto cómo remata.
No,
ya estamos
final.
En el nudo, porque... ahora a ver qué final llegamos. Pero es que el final yo creo que llevamos así 36 años.
Sí. Mira, yo cuando veía el programa este, me recordaba la primera vez que yo llego a Telecinco, que es cuando empezamos a hacer, Martín Prieto y yo, el Fuego Cruzado con Onega, que empezaba a hacer el programa de la noche, el telediario de la noche. Y aquello era la casa más divertida de Texas. Allí todo eran tías imponentes, el cacao maravillado, los que venían de Italia. Allí vestido prácticamente no iba nadie. Había algunas tiras, ¿ustedes? Un poco de strass y tal. Yo quería ver a Thalía y nunca la vi. En cambio, luego en la tele se le veía todo siempre lo mismo, ¿verdad? Pero estaban continuamente grabando todo el espectáculo. Y todo era desnudo, y todo era sexo, explícito, sugerido. Daban la versión del Colpo Grosso, que era una guarrada italiana, guarrada serie B, al lado de una tertulia de ahora, bueno, puritanos, monjitas de Alcázar, bueno, horrible. Pero había un bulle-bulle y un follón. Allí lo que no había era virtud ni credibilidad ninguna, salvo las maquilladoras, que eran de fiar. Tú allí no te podías fiar de nadie, te mentían todos. Han vuelto a eso. No es que, desde luego, no es la cadena triste, pero que no es una cadena legal. Pero o sea, de verdad, lo del sábado, entre lo mal que iban, lo disfrazados, ese pelo que tiene de piscina con cloro que le han puesto a Jorge Javier, que es un azul, azul cloro.
Porque
cloro de piscina.
Tú los colores que te das, estos tienen varias vidas. El color del primer día, que cambiando. Es intenso, luego se va... Y si te gusta, además, cómo va quedando según se te va yendo, pues te lo vas dejando hasta el siguiente tinte.
Bueno, pero es que, ahí por ejemplo, el de la víspera era bueno, porque estaba bien iluminado. Y estaba Jorge Javier, aunque sea ridículo ese color o lo que sea, pero estaba bien, porque está muy bien iluminado y le da un aspecto de fiscal de los Estados Unidos. Pero lo otro, no me llames Titi, llámame Vidita, o sea, era una cosa...
Pero fíjese lo que está usted diciendo.
Mal, mal, mal iluminado.
Es verdad que, bueno, pues que encaja perfectamente en las directrices de la cadena, pero es que lo que no tiene parangón es el caso, porque tiene tantas puertas, porque cuando hablamos de Encarna, todo está dicho pero nada es nada se puede probar.
No.
Cuando hablamos de Malaya, bueno, está probado lo que está probado.
Sí.
Cuando hablamos de Paquirri, todos tenemos versiones de todo,
sí,
de Carmina, de Pantoja, de los niños, y todo ese bulle, claro. Pues menos mal que hay una cadena con visión para coger eso.
Pero el problema es que la madre del cordero, la mala de la película, todo el mundo sabe que en las series lo que vende es el malo. Y si es mala, pues mucho mejor, desde siempre. Bien, la mala es la Pantoja. Y entonces, de pronto, hacen un relato, alguien, un genio, hace el guión de la noche primera de Cantora, la herencia envenenada, 4 horas y media, con un actor que contra todo pronóstico y gracias a los ansiolíticos aguanta sin sudar, sin llorar, sin venirse abajo ni arriba, sino manteniendo un nivel digno de Vittorio Gassman, o sea, 4 horas y media de programa. Eso es asombroso. ¿Cuál es el problema? Es que tú luego vas al guión y es mentira. O sea, no, el guión está muy bien, pero es que tiene unos boquetes monumentales. Y cuando quieren seguir, porque claro, el guión ha tenido tal éxito que hay que continuar, entonces ya tienen que empezar a profundizar en lo que desmiente el guión de éxito. Todo lo que ha salido después desmiente la mitad de lo que dijo Paquirrón. Ha quedado ya en ridículo. ¿Pero cómo que tú el 2 de agosto descubriste lo que ya decías que habías descubierto? Pero al final, ¿qué descubriste? ¿Era dinero negro? ¿Eran trajes? ¿No eran trajes? ¿Era la segunda puerta del más allá? El otro día, María Patiño tenía mucha gracia, porque como es así como bailarina, decía, ¿cuál era la segunda puerta? Entonces, abría el armario de Paquirri, apartaba los trajes, y había una segunda puerta, y saltaba. Digo, de ahí a Iker Jiménez estamos a esto. Es más, yo llevaría a Iker a Cantora. Porque esa habitación, sin duda, tiene presencias,
bueno,
psicofonías.
Ha comentado que ella tuvo una sensación, por decirlo de alguna forma, o una visión.
¿Tuvo una visión?
Sí.
¿Salía el muerto?
Y cuando le preguntó a Isabel quién era, ella dijo papá.
Pues claro. Pero lo dijo Isa.
¿No había una película?
Pero si esa no podía ser.
Lo tenemos que dejar aquí.
Interminable, ¿no? Abrías un armario... Y
eso
te metías
en Poltergeist.
No, hay muchísimas.
En Poltergeist sale el monstruo y entras tú. Federico, el gobierno acaba de anunciar lo que va a ocurrir en Nochebuena y Nochevieja. Cenas de un máximo de 6 personas y toque de queda a 1:00 a.m.
Con las uvas y a salir corriendo.
Bueno,
y bien, reducidito el grupo.
Bien, yo lo que quiero es que le empiece por cumplir el gobierno.
No, claro.
O sea, porque que el gobierno es el primero que incumple todo. Que el primero que se ha saltado todas las normas ha sido el vicepresidente comunista del gobierno. Que fue a escupirle
al de justicia. En el peor momento de la pandemia se saltó la cuarentena. Con su mujer contagiada.
Dos veces. Y además fue sin mascarilla a escupirle al de justicia que se acaba de cargar la ley de su señora. Se la ha cargado 3 veces ya.
Bueno, pues es el plan sanitario para Navidad que están...
Y por supuesto,
preparando y que nos van a colar dentro de un rato, Federico.
Mira, hay que decir que todo...
¿Sin viajes?
De momento estamos noticias que, por ejemplo, nos avanza El Mundo ahora mismo. Dice que es el borrador.
Todo esto es como lo de Paquirrín. Es todo mentira. En el libro yo recorro cómo se hizo toda la historia. Cómo infectaron a toda España para darse el capricho del 8 de marzo. Porque tenía que salir la ley de libertad sexual de la señora del Marqués de Galapagar, la señora Marquesa. La señora Marquesa es una inútil, había hecho una ley que no había, la han echado 3 veces atrás, no saben ni redactar, no saben ni lo que es una ley. Pero quería darse el capricho de decir que había una gran demanda social. Y tenía que llenar la calle, y claro, en enero ya estaba el virus. Y entonces mintieron en enero, mintieron en febrero y mintieron hasta la noche del 8 de marzo. ¿Cuántos miles han muerto por ese caprichito de estos señores? Y siguieron mintiendo luego, que estábamos preparados, que luego que las mascarillas
que no
valían, que luego sí valían. O sea, han mentido como bellacos. Al llegar el verano hicieron esa ceremonia masónica ridícula en la Plaza de la Armería. Hemos vencido al virus. He salvado 450.000 vidas, dijo. He salvado yo. O sea, que has matado a 70.000, entonces... Este sujeto siniestro. Y siguen mintiendo. Cerraron Madrid. dijeron que estaba en fase cero y que no podían abrir los centros, que muchos ya no volverán a abrir, pues los han arruinado, porque los expertos habían... Luego hemos sabido, nunca existió el comité de expertos. Es una... O sea, empiezo a pensar que Iván Redondo tiene futuro en la fábrica de la tele. Es que es de mentiroso patológico.
Pero si hoy presentan el plan de vacunación y recordemos que la vacuna no está a la venta.
Ayer. Todavía ni sabemos
qué vacuna. Perdona, a la venta.
Gesto que demuestra cómo es Falconetti. Dice, puedo anunciar, porque últimamente se pone engolado y lloroso. Puedo anunciar que va a haber 21.000 centros de vacunación. Así que raro, 21.000. Estos que son incapaces de hacer algo con un canuto y tal. Hasta que alguien dijo, oye, ¿cuántos centros de salud hay en España? 21.000. O sea que lo que anuncias es que se vacunarán los centros de salud. Pero lo presenta como si acabara de crear 21.000 centros de vacunación. Es un farsante. En fin, ¿qué voy a decir?
Y mira, Federico, nos llega también el avance de la Casa Real. Mañana había una actividad prevista en la que iban a estar el rey y la reina. Pues finalmente la reina sí que va a estar precisamente en Sevilla inaugurando el Summit de Innovación Turística. Allí va a estar Leticia, doña Leticia. Federico, es que estoy fascinada. No sé si has entrado ya en mifarma.es. 50.000 productos a los que nos gusta comprar a través de Internet.
No, es que
en farmacia es que es absolutamente maravilloso lo que tienen. Tienen mascarillas. ¿Sabe que es una empresa de Albacete? Nada menos, oye. Pues nos envían a casa
Albacete
todos nuestros productos.
Que
pero además, insisto, tienen de todo. Si es que con 50.000 productos en el catálogo,
Albacete,
te puedes imaginar
familia González,
que algo vaya a faltar. Y hay un código de descuento del 10% para los oyentes de la radio. El código es radio. Mifarma.es. Tú sabes que uno de los mejores regalos que te pueden hacer en Nochebuena o en Reyes es precisamente una de esas cremitas, un lote que viene el serum. Yo estoy dando ideas, pues en mifarma.es
sí.
Las tenemos, Federico.
Mi señora dice, todos los serums son pocos.
Es verdad.
Digo, pero no tienes ya uno. No.
Pero yo te lo digo siempre, el serum es la crema perfecta de belleza para los caballeros. Porque os lo echáis, no estáis pringosos, se absorbe rapidísimo y tiene millones de propiedades. Mira, y ahora vamos a hablar...
Yo también tengo el mío. Totalmente leído, Es un libro estupendo, el de Andrés Samos.
Amoros.
Sí, señor.
Maestros y amigos.
Y en algunos casos es conmovedor, Y sobre todo es melancólico. Porque Andrés cuenta la historia de una España donde había sabios, maestros en el sentido de los que te enseñan. Dice, ¿cómo es posible que en tan pocos años nos hayamos hundido de esta manera? Es asombroso. O sea, lo que aquí sale y lo que vemos es, en fin...
Bueno, pues una pausa y a ver si además nos da tiempo en Primero de Tecnología a enseñarles a los oyentes a conectarse esta tarde a las 6 a la presentación del libro.
Sí, señor.
Todo el mundo sabe, por mucho que digan, ¿vale? Pues estaremos,
digital,
vamos a intentarlo, arañar un minuto.
Lexatina, Nuria Richard.
¿Le pongo una vía? Venga, vamos.
Le encantaría operarnos en directo y tal.
Vamos a la pausa.
Si vas con una bata blanca, yo me dejo.
Bueno, no, venga, déjame ver. Voy a buscar ahí en Atrezo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.